Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, amigos y amigas, aquí y ahora comienza oficialmente la segunda temporada de Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Seguimos siendo tres y la pata más seria sigo siendo yo, Miriam Duque, la encargada de poner un poco de cordura a este trío, que sigue siendo un trío con mucho rizo suelto. Charly Mito se va a encargar, como ya hacía, de poner el contexto cultural del invitado, la invitada, el libro o la historia de amor. ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo va?
Muy bien.
Con muchas ganas.
Con muchísimas ganas.
Bueno, hemos hecho un repaso muy intenso en la temporada anterior. Hemos descubierto a quién le atracaron por la calle, quién vive el desencanto. Hemos hablado de alcohol, de música kinky. Igual un poquito de amor tendremos que hablar esta temporada también, ¿no?
Yo creo que toca, ¿no?
Toca hablar de amor.
Un poco amor.
Sí. Bueno, tiene la guitarrita Ivonne Belandia, que está en diversos tonalidades, en una extensa gama de grises, podríamos decir, que es un poco también una metáfora de tu vida.
Blanco, negro, no compramos, ¿no?
Es el más friolero del podcast.
Sí, es el más friolero de este podcast. Podéis verle, como decimos, en tono gris, pero muy abrazable, con su guitarrita y con ganas de plantearse novedades.
Es atrecho, ¿no? Te viste el podcast. Esta gente se lo toma muy en serio y llevan ahí tal, luego no tiene nada de glamour.
Este año estás componiendo mucho, aparte de en Café Valparaíso. Así que entiendo que va a haber mucha música también esta temporada, en nuestras vidas y en la tuya, ¿no?
Buena ya, pues lo de siempre decimos. Eso ya al gusto ahí de cada uno, pero algo haremos.
Bueno, ¿quieres que probemos la sintonía? Vamos a ir hablando de muchas cosas. No sé si quieres. ¿Vas a hacer versiones de la sintonía?
A ver, la ambición está ahí, ¿sabes? Pero hay que acceder a ella. Y eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, de primeras tenemos esto. Esto es casita, ¿no? Esto es Caballito Blanco. Sostengo una guitarra que no toco durante la cabecera y perturba mucho a la audiencia. Y vamos a proseguir con eso.
Bueno, pues entonces, probaremos. Toca un poco. Dale a ver, para que la gente vaya volviendo a lo que fuimos.
Valparaíso. Nada que te dé por pensarlo un rato, no hay tantas palabras guays que acaben en iso.
¿Verdad?
En este programa.
Compromiso.
Bueno, pues ahí sería tal y yo cantaría esto. Y
Como veis, las fases principales están más o menos estandarizadas. Vamos a abundar en todo esto. Hemos pasado una temporada muy buena. Hemos hablado con Ane Odriozola, Beatriz Serrano, Bob Pop. Podemos hablar de Obsidiana, de gatetes, porque tú hablemos de lo que hablemos, vamos a hablar de gatetes. Traes pelo de gato otra vez. Bueno, tenemos mucha ilusión. Vamos a hablar de muchísimas cuestiones. Tenemos ya por aquí el primer libro de la temporada. Ya estamos preparados para salir en pos de la autora, de Alicia Skellen, pero yo creo que sería un buen momento para repasar algunos de los momentazos que incluyen Obsidiana de la primera temporada de Café Valparaíso. Que es esa metáfora de la obsidiana, ¿no? Que está ahí en el centro y tratamos de mantener el equilibrio sobre ella para no caer, ¿no?
Sí, además es una piedra que de verdad se usa para eso, ¿eh? Eso no lo inventé, lo tomé, tengo amigas que lo han hecho, o sea, lo leí. Y bueno, se supone que esta piedra tiene esa capacidad de transformar y de que en su uso te da poder, que siempre me parece que son discursos que atañen más a las mujeres y que a mí me resultan densos, porque esta idea de limpiar aparece también en algo que circula últimamente, que es la idea de que una mujer cuando tiene relaciones con un hombre, esa energía queda en su cuerpo por 7 años y que entonces hay que limpiarlo. Yo pienso, además de problemas, también hay que cargar con la energía de alguien que te follaste, como dicen aquí, hace 7 años, ¿no?
Pero es que se pasan todo el día trabajando, mandan el dinero y luego los maridos pues tienen, se van de prostitutas o tienen amantes,
se lo
beben, se lo gastan en coches. Y entonces me interesaba crear como otro personaje junto a ella que no tuviera nada que ver, pero que en el fondo dices dos mujeres tan distintas y en el fondo son supervivientes, ¿no? Para llegar a un final que es un colofo final, que es muy divertido. A mí me parece muy punky, pero...
Yo te quería preguntar una cosa, Álvaro. ¿A ti te han dado el palo?
Sí, y aquí en Deusto. ¿Sí? Recuerdo que aquí un par de veces, aquí en Deusto una vez.
Sino un gran barrio.
Claro, yo viví aquí, crecí aquí, hasta los 10 años viví en Deusto, ahí abajo.
Y ya sin entrar en profundidad en lo de los olores, pues sería, me imagino que bueno, en la zona donde curtían cuero terrorífico, el agua va, pues otra
sí,
cuestión.
Sí, desde la ventana hacían sus necesidades y decían, agua va, y te lo tiraban allí todo. Pero es que el carnicero limpiaba un cordero, le abría las tripas y las tiraba en la calle.
Bueno, pues era un pueblo Baracaldo que no tenía agua corriente en las casas, que las cocinas eran de carne. Carbón, la luz se iba cada 2x3, era 125, no 220.
Sí, que no te daba calambre ni agarrando el cable casi, ¿no?
En mi casa había velas prácticamente todos los días, mi abuela de repente salía de la habitación vestida de negro como en Puerto Urraco y ya la impresión era fantasmagórica. Uh-huh. O sea, para un chavalito de 4 años era una vivencia curiosa.
Los amores de verano yo creo que es buena idea que acaben igual verano, también en verano, ¿no? Porque correcto, a veces, ¿verdad? Se alargan agónicamente y eso no va a ningún lado y ya está un poco metida en una relación así.
Pero me ha dado mucha curiosidad, ¿a qué huele un calabozo?
Un calabozo, bueno, es bastante neutro el calabozo que yo he probado. He probado dos a nivel de documentación, siempre. Son lugares opresivos. Son lugares con un catrecito que está esculpido en la pared. Es decir, no, ni siquiera tiene esquinas, no tiene bordes, no tiene ventanas. El color es horrible, es un color vómito. Los calabozos de detención son mucho peores que los calabozos de una celda normal porque están destinados a ser herramientas de presión. Uh-huh. ¿Sabes? Tú metes a una persona normal, un delincuente no muy habitual, en un calabozo durante una hora y es que la confesión la tienes casi a punto de caramelo cuando sale, cuando le abres la luz y la puerta.
Para mí, el tupper simboliza la carga mental del trabajo fuera del trabajo. O sea, a mí, tener que estar pensando un domingo por la tarde que debería ser tiempo para ti. O sea, hay filosofías ahora como esta mierda del bath cooking, que me parece...
A mí casi me cuesta el divorcio, esa movida.
¿Cómo se llama?
Batch cooking, sí.
Yo lo llamo como de baño.
Cocinar para toda la semana, un domingo. Hipotecar el domingo para que toda la semana tengas un tupper.
Para comer mal toda la semana, porque luego eso está malo a partir del miércoles.
O sea, ¿cómo afrontar toda tu semana con desilusión?
Eso es, claro. O sea, ¿cómo rendirse? Descontento. ¿Cómo a partir de las 3 de la tarde de un domingo me voy a rendir hasta el viernes que viene, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que el tupper representa...
Son como ofrendas al dios capitalismo, ¿no? Voy a disponer de mis 7 raciones para esta semana, bendito seas, trabajo que me has dado para esta experiencia, me he procurado, gracias.
Yo estoy convencido de que existe el ángel de la guarda de los borrachos. O sea, yo, si ese día llegué vivo a mi casa, es porque alguien estaba vigilando por mí y a veces creo que me he emborrachado para volver a creer en ese ángel de la guarda.
Me revienta que no haya tanta capacidad de aguante, ¿no? Y capacidad de sarcástica. Y de, joder, no tomarse las cosas al pie de la letra. Es que dices ello, ello, o tan no sé qué. Hay contextos, hay situaciones en las que tienes que ser mucho más, no sé. Pues a Monty Python ahora les crucificarían.
Hemos escuchado algunos de los momentos de la primera temporada de Café Valparaíso y yo tengo muchas preguntas en la cabeza. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Miquel Pagadi si de verdad cree en los extraterrestres, en los ovnis. También, por ejemplo, preguntarle a Roberto Mosso, el de Sarama, si le molesta que le llamen puto boomer. A Dolores Redondo, si de verdad le gustan los días de lluvia. O, por ejemplo, a Alice Kellen, que la tengo por aquí, si es una mujer romántica, porque igual resulta que no, que todo lo contrario. Y descubrimos en el primer momento de esta segunda temporada que la cosa no va por ahí. Bueno, tengo muchas cuestiones. Incluso a Beatriz Serrano, si se puede mantener el desencanto cuando te dan un premio o eso ya te da paso a otro nivel.
O ya no puedes escribir desde la quemada con 200.000 euros en el banco.
Eso es, veremos claro. A ver, veremos a ver cómo van sus finanzas y las de los que vayan surgiendo, porque va a pasar mucha gente por aquí en esta segunda temporada. Vamos a hablar de humor. Yo creo que hemos hablado de humor, pero creo que habría que abundar un poquito más, ¿no? Que podría ser uno de los motivos de este año. Más humor y más amor, no sé cómo lo veis.
Más odio. A ver, bueno. Odio, poco se le canta al odio también.
Eso es. Bueno, pues vete preparando la tonadilla al odio. Y al amor sí que le vamos a dedicar un tiempito, ¿no? Vamos a hablar del primer proyecto que dará el amor, pero en general vamos a hablar mucho del amor y puede que de animales también, porque enseguida nos vamos a colar en el taller de Cova Orgaz, que es una escultora que trabaja el cartón y nos viene muy bien porque el packaging de nuestro primer libro viene en una cajita de cartón ideal, que no sé yo si nos saldrá una confluencia de estas dos historias de amor, el cartón y la escultura. Pero antes queremos hablar de amores, puede que de hámsters también. Tú verás, Charlie, ¿por dónde lo llevas?
Bueno, también de la historia que quiero contar, porque uno de los grandes momentos de la temporada pasada fue con Adri y con Nico Vázquez, y supimos del nombre de la mascota de Nico, que era Pipichu, que es su hámster. Entonces, preparando un poco la entrevista a la próxima invitada y hablando del amor, porque en realidad, de repente, leyendo, encontré una historia fascinante que yo no conocía, la verdad, y es un tema que conocemos todos, que es My Way. Igual uh-huh. El más popular es el de Frank Sinatra, pero esta canción en realidad es una versión de una canción francesa que no voy a intentarlo decir en francés, pero es como de costumbre. Y era un tema que iba sobre una pareja que fingía seguir eternamente enamorada. Uh-huh. Y esta canción la conocía Polanka y dijo que le parecía que no le gustaba mucho sobre qué iba, y entonces pensando para quién la estaba escribiendo, que era Frank Sinatra, la hizo un poco, pues bueno, a su manera, ¿no?
Como, en plan pendenciero, un crooner, ¿no? Sin corazón.
Pero lo que la gente no sabe es que David Bowie también conocía este tema y estaba preparando en una primera maqueta, antes de ser tan conocido ese David Bowie, estaba preparando este mismo tema y estaba haciendo una versión suya propia, una maqueta que las disqueras no quisieron en ningún momento, y pues se la adelantó por la derecha a Frank Sinatra, y ya esto fue el gran pelotazo. Pero tiempo después sacó Space Oddity y pues bueno, ya fue el gran momento, digamos, estelar antes de ser Ziggy Stardust y ser la gran estrella que fue. Y en Life on Mars, ese otro gran temazo que tiene, ¿no?, que hay que recordar ese videoclip, y que la gente que ha visto la serie American Horror Story con Jessica Lange, pues metía los acordes de My Way, igual un poco...
Mira, eso no lo sabía, ¿eh? Sí. Esa serie es un...
Y es que yo traigo cositas.
¿Sí? Fue su sutil chupate.
Sí, el salto cuántico de flamenco rosado va a venir esta temporada muy bien.
A picotazos, el claro flamenco rosado, ¿no?
Ahí te dejo el recado, Frank, toma, los acordes.
Hubiese sido tan bonito, Belandia, que empezases en tu versión crooner a hacer una versión de My Way adaptada, claro, a Café Valparaíso. Sí, pero bueno, ¿no?
Pero ha estado.
¿Y por qué empezaba todo esto? Porque Sid Vicious coge el nombre porque la mascota de Johnny Rotten, que era un hámster, le muerde, y ese hámster, ese ratoncito, se llamaba Vicious.
¿Qué me dices?
Claro.
O sea, que la conexión, entre otras muchas conexiones, claro, entre Nico Vázquez y Sid Vicious es un hámster.
La más famosa, digamos, de Sid Vicious, cuando ya la banda está rota y se está grabando la gran estafa del rock and roll, es ese videoclip famoso donde empieza a disparar el público, y es Sid Vicious, y viene de su nombre o apodo viene de un hámster.
Maravilla.
Así es que esto de matrícula, pues, ¿no?
Todo bien, muy hilado finísimo.
Nosotros, claro, tenemos algunas aves del paraíso por aquí, además de nuestro flamenco, pero de momento roedores no, salvo nosotros mismos, que
bueno, de estas en somos la rueda y a las noches pensando.
Somos ratitas, somos, pero nocturnos, ratitas felices. Dime, Belandia, ¿dispuesto a abordar ya el momento musical o...?
Sí, la
te notemos un poquito más atormentado que en otras ocasiones.
Estoy más gris que en otras ocasiones.
Sí, le queda el cuello vuelto, ¿eh?
Sí. Gracias.
Es que es la elegancia.
Es un hombre elegante.
Es mi aportación al podcast, cómo voy vestido.
Eso es. Bueno, pues nada, si estáis solo escuchándolo, asomaos, ¿no?
Sí. Pero yo iba a decir sobre el amor. A mí me suele pasar que este tipo de lecturas que suelen hablar, o bien sobre alguien que ya está casado y acaba pues como cuestionando por qué lo está y tal, y bueno, pues me lío con uno en la playa y mira qué bien ha ido, tal, o no tengo amor y lo encuentro.
En Cornualles, por ejemplo.
Yo tengo la duda, me gustaría saber qué opina Liz Kennel al respecto, que es, ¿y si una novela tratara sobre que un amante sale extremadamente mal? No que tienes momentitos, ¿no?, que dices, ah, bueno, empezó bien, pero luego pues descubrí que era un poco tóxico y bueno, me vuelvo con mi marido, ¿no? Alguien que te arroje a tu marido, pero desde el principio. Una novela de reencuentro con tu pareja actual por
gracias
absoluto
a que es un
desastre.
Tabarras el amante que te
exactamente
has echado, ¿no?
Malo conocido, es un, bueno, está, sería un título obvio, ¿no? Pero pues, decir, pero ese enfoque de novela me gustaría leer a mí.
Es verdad, y está bien porque además es como muy de peli de sobremesa, ¿no? O sea, para que te sientas reconfortada con tu vida, aunque sea una turra, ya... porque ya es mejor así.
Tal, parece un tipo
bueno, pero igual no tener expectativas también igual es un atractivo de la leche, ¿eh?
Sí, bueno. Sí.
Bueno, no tenerlas y aún así que las supere hacia abajo. O sea, que vaya fatal,
o sea,
fatalísimo.
Ausencia de expectativas que pueden todavía truncarse, claro, en...
O sea, pues te llega este escombro.
La propia lectora de este tipo de libro ya va como muy ávida del romance, ¿no? Pues la propia protagonista va ávida de romance con quien sea, con ese mismo, tal. Y todo fatal, pero ella emperradísima. Este es el amante del verano, vamos a salvar la vida, y no lo consigue.
Bueno, pues esto no se descarta como posible novela porque podría ser un locurón. No es exactamente así lo que cuenta esta, quedará el amor, pero pudiera ser, que no nos quede ni eso, ni el amor, quedará el
no,
marido.
Nos quedará
el marido
lo que
y
sea,
un poco de arena en los bolsillos lo para que sea todo que desagradable. Pues nosotros nos tenemos que ir al taller de Cova, que ahí hay perrines, hay de todo, hay patitos, hay una maravilla.
El taller.
Es muy espectacular y vamos a hablar con una escritora y un amante del cartón como confluencia de artes diferentes. Va a ser muy chulo. Más chulo va a ser tu cabecera, también te digo.
Hombre,
que no
ser,
te yo mérito.
Va a ser igual posiblemente la mejor.
¿Te
de
quedas aquí?
Sí, sí. Yo
¿qué reverbera? Pues
por no llevarme todo esto, que esto
dale,
es mucho cacharro.
Sí, es verdad que mucho lío.
No entramos todos ahí.
Venga.
Dale tú.
Café. Valparaíso. Lo mejor para cualquier compromiso. Hoy nos visita Alice Kellen y lo demás, pues lo irán viendo ellos porque yo no he ido. Café Valparaíso en EITB Podcast con Miriam Duque, hoy desde el taller de Cova Ordaz,
con bien de cartón, bien de perretes, animalitos y otras cosas que no se pueden oír. Miriam Duque odia los silbidos a distancia. En otra ubicación, no en esta. Yo no estoy.
Y tal y como hemos prometido, estamos con este maravilloso librito dentro de esta cajita de cartón, que es el nuevo libro de Alice Kellen, ¿Qué dará el amor? Y decíamos que el cartón nos había inspirado porque nos hemos venido al taller de una escultora, Cova Orgaz, es una artista del cartón, crea animales maravilla y hoy nos ha invitado a realizar esta primera edición de la temporada de Café Valparaíso con ella. Hola, Cova, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y está con nosotros Alice Kellen, que es la autora de este libro. Alice,
encantada de estar aquí.
Bueno, tenemos este libro en nuestras manos, ¿Qué dará el amor? Estamos bastante al sur de Cornualles, que es uno de los puntos donde nos va a trasladar esta historia. Digamos que se va a mover por Edimburgo, por Cornualles, por Londres. Y precisamente el lugar en el que estamos ahora mismo es un taller que realmente ya está cerrado, porque Cova se traslada a Londres y traslada ahí su arte y su taller. Así que digamos que este espacio ya no va a existir así como estamos nunca más, que es un poco lo que le pasa a algunos amores, de los que vamos a ir hablando también. Así que entre el cartón, el papel, la confluencia de artistas y esta idea de que tal vez las cosas pasan una vez y desaparece la opción de volver a hacerlas, vamos a charlar de todo esto. Cova, gracias por abrirnos el taller, este taller efímero. Y a Alice le agradecemos también que esté aquí charlando. Esta es una novela, bueno, son diferentes fórmulas de explicarla, que tiene mucho de romántico. No sé si una puede escribir romance sin glamour. Es decir, se puede escribir en cualquier parte, con chándal, en pijama, a cualquier hora, o requiere unos parámetros mínimos esta fórmula.
Yo creo que escribo muy pocas veces vestida de calle, ¿eh? O sea, yo en pijama, sí, sí, con café, el vino...
O sea, todo es glamour abrazable, ¿no?
Sí. No creo que haya nada de glamour en la escritura, al menos la que yo conozco. Hablo por mí, por las compañeras y compañeros que conozco, no existe esa idea. Pero es verdad que está idealizada, ¿no? Esa imagen, sí, en las películas...
Sí, de que estáis un poquito semi-maquilladas, sí, sí, a cualquier hora del día de la noche,
a las mujeres,
¿no?,
nos ponen con la bata así de seda y la copa, uh-huh, de vino, y a los hombres más con el whisky así, sí, encerrados, sí, en una casa en el bosque, ¿no?
Más ahí, atormentado el asunto,
sí,
¿no?
Más oscuro, uh-huh, sí.
¿Por dónde empiezas tú a trabajar? ¿Por la creación de los personajes? ¿Por la estructura de la historia? Porque sabemos que al menos en este ha habido varias idas y varias vueltas a un cajón, porque no acababas de estar convencida de la historia, hasta que vuelves a tenerlo ya estructurado en la cabeza. ¿En qué momento empieza a fraguarse una historia? ¿Primero el personaje? ¿Los vas, estructurando y detallando en tu cabeza o en papel o en cartón o en alguno de los decorados como tenemos aquí?
Pues es que depende tanto de la historia, porque es verdad que a lo mejor hay algunas ideas que son como más intimistas, más pequeñitas, que a lo mejor todo gira en torno a dos personajes, son más cortitas... Y da igual un poco el contexto, la trama suele ser un conflicto interno. Y entonces ahí sí que a lo mejor tiras más, ¿no?, de los personajes, ¿no?, de por qué llegan a ese punto. Pero, por ejemplo, en el caso de esta historia, al final es una novela de trama más general, ¿no? Y normalmente
un punto histórico, digamos, ¿no?
Sí, la, uh-huh, ves entera, ¿no? Es un conflicto externo y es como más abierto, es diferente. Entonces, dependiendo de la historia, yo casi todas las que son como más, lo que te decía antes, como más íntimas, más pequeñitas, además las suelo escribir en Valencia o algún sitio así muy cercano que conozca. Uh-huh. Y las otras, las que son al contrario, pues ya me suelo ir fuera.
Que vas ahí anunciando Margot, Kevin, bueno, ya hablaremos de los personajes, Kevin no sale en esta, pero sí que hay una descripción de algunos de los personajes que bueno, pues que nos van a ir gustando, pero vuelvo enseguida a esta estructura. Sé, Cova, que tú también trabajas mucho esto de ir creando con tus manos, con cartón, la obra, y que muchas veces deshaces, vuelves a hacer, que la obra va diciéndote qué es lo que tienes que hacer y se muestra ella tanto zuda como tú, ¿no?, para sacarla tal y como la obra pide, ¿no?
Sí, tanto zuda como yo creo que manda ella más que yo, generalmente. Y el proceso sí es ir construyendo, ir deshaciendo y construyendo, es como ir avanzando sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es, manda ella, es una claro. batalla, manda ella.
Porque estamos hablando, estamos rodeados de una gran jirafa, de tamaño casi casi natural, no podría ser, pero casi. Tenemos un gran danés, tenemos aquí, no sé si un cerdo vietnamita que ha crecido bastante y está con sí. mucho papo, sí. mucho patito, mucho mono, todos hechos con cartón, que es un material que no es un material noble, digamos, y que tampoco se deja llevar. Digamos que es un material bastante complejo para trabajar con él, ¿no? Que es una opción, digamos, arriesgada para una escultora.
Claro, es un material que ya está construido. No es un material pensado, diseñado para trabajar con él. Y ya está construido. Está construido para que funcione, para que haga cajas, para que haga su trabajo, no para esculpir con él. Entonces me toca trabajármelo yo para que se ablande, romperle la fibra, para poder hacerlo maleable y poder construir la escultura con él.
Pero estamos en un taller del que nos estamos despidiendo. Tú ya te has despedido, pero son 3-4 días de despedida. Así que entiendo que esto es una etapa y que cuesta, ¿eh? Que se supone que es cerrar una etapa y eso es importante, ¿no?
Claro, ha sido un taller, ha sido un sitio fantástico para mí. Me ha encantado estar aquí y había que despedirse bien del sitio. Entonces sí, hemos hecho una fiesta, ha durado 4 días.
Y estamos en el quinto con Alice Kellen, que la hemos invitado también. Bueno, no, pues mira, también tenemos una superventas, una escritora aquí en esta fiesta de despedida del taller.
No, no.
Necesitábamos sitio, así que le mandamos un beso a Belandia, que le hemos dicho que necesitábamos que se quedase puliendo un poco la sintonía, las cabeceras, y en el fondo Charlie, la verdad verdadera es que necesitábamos sitio también para que se sentase Coba, así que ahí queda el beso para Belandia. Por cierto, Alice, nos decía hace un ratito Ivonne Belandia, que es el encargado de plantear a nuestras invitadas o invitados pues alternativas para novela, si podría existir una novela así romántica, pero digamos que te aboque a pensar que es mejor lo de casa, o sea, de tan malo que pueda llegar a ser ese amante o esa mujer o esa aventura, ¿qué piensas que es a la baja, que es mejor volver a lo que tienes? ¿Es posible una novela así?
Sí, yo creo que sí. De hecho, normal, o sea, hay veces que, claro, sí, no, que sí, es por comparación, ¿no? Lo que dicen de lo menos malo, ¿no? Un poco. Pero es verdad, ¿no? Que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando conoces a alguien, todo es nuevo, ¿no? Y está ese asombro inicial, ¿no? Pero claro, cuando se va a esa parte y ya se queda, ¿no? Vuelves un poco la rutina. Yo he leído alguna novela, ¿eh? De que a lo mejor se rompe un matrimonio y de pronto conoce a otra persona y todo es otra vez fantástico al principio y tal. Y cuando ya lleva un año y empiezas que si esto no te gusta, que si esto te da rabia, que si las manías, que si no sé qué. Y pensaba, es que para esto casi que vuelvo, ¿sabes? Con mi marido, ¿sabes? Para aguantar a otro, aguanto
a... Es la aventura desincentivadora, digamos, ¿no? De la propia aventura.
Es que yo creo que hasta que todas las aventuras, en cierto modo, acaban parecido, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Porque lo que es la rutina o lo que es la novedad no la vas a mantener. Entonces, bueno, luego uh-huh. queda ya la complicidad que tengas con esa persona, ¿no? Sí, no hay sí. más.
Esto es un poco como plantearse, porque esta novela nos lleva a numerosos lugares, también a Cornualles, es como pensar que el verano en Cornualles va a ser lo que entendemos todos por verano, porque yo miré las temperaturas un poco para hacernos una idea. Julio-agosto está como de máxima 19, 50% de lluvia, sí. el mar es frío. Digamos que no es un verano como nos inventaríamos aquí, ¿no? Para vivir pues, una historia de amor. No,
y además tiene esa llovizna constante que digo yo, que no es suficiente como para ponerte el paraguas, pero tampoco... como para estar en la playa. Bueno,
pues
claro.
Cornualles debe ser un poco así, ¿no? Que disfrutas sí, ¿no? el día que hace un poquito de sol, porque lo normal viene a ser que llueva mucho. No sé si has paseado por esas zonas, esos acantilados, si normalmente paseas los lugares en los que luego ubicas las novelas, cuando puedes al menos, claro.
Hay algunos que sí, pero a veces no. O sea, no todos, no en todas partes voy. Además, cuando estoy escribiendo la novela, ¿no? Hay sitios en los que has estado antes o sitios en los que incluso a veces vas después, que me pasó con la anterior, con Maine, que fui después. Y bueno, a ver, hoy en día también hay mucha información, ¿no? Más o menos te documentas y es un poco el contexto, es como lo que envuelve la novela, ¿no? E intentas, pues obviamente, ser lo más certera posible, pero bueno, sí, normalmente sí que procuro visitar los sitios, ¿eh?
Aquí tenemos una novela, Charlie, en dos franjas, digamos. Tenemos una parte en el año 39, aquí tenemos a Jane y a Cedric, que se enamoran muy locamente, de esa forma en que normalmente solo pasa en la juventud o las primeras veces, pero llega la guerra y todo cambia. Cambian ellos, cambia el mundo y en este caso no hay marcha atrás, digamos que se pierden la pista y nos encontramos pasado el tiempo ya en el 96 en otro mundo, en otro momento con Cedric muy mayor en una cama y aparece en su vida Margot, que es una mujer que tampoco lo ha tenido fácil. No pudo ir a la universidad por cuidar de sus padres, ahora vive cuidando a sus hijos y digamos que de ahí sale una hermosa amistad. Que no sé si en algunas de las conversaciones entre Cedric en el hospital y Margot cuidándole hay un poco de anhelo de padre. No sé si me explico. Si esas conversaciones son las que Cedric no ha tenido con sus hijos, ella probablemente no pudo tener con sus padres, si hay también un poco de añoranza en ti cuando las planteas.
Bueno, probablemente sí, pero no quería, intenté evitar que su relación fuese muy paternalista, al menos en el sentido de que él le diese lecciones a ella. De hecho, yo creo que termina la novela y es verdad que él a ella le aporta, ¿no?, cosas. Pero
sí, más amor que lecciones, yo creo.
Sí,
¿no?
Pero yo creo que casi ella a veces le hace más pensar a él, ¿no?, que a la inversa, ¿no? Porque a nivel inteligencia emocional, aunque él sea mucho más mayor, yo creo que ella le saca ventaja, ¿no?, en esos términos. Y bueno, sí, puede ser. Yo la verdad que estaba viviendo un momento muy parecido con mi padre y sí que es cierto que creo que bueno, las experiencias que yo he tenido cercanas, ¿no?, de familiares, cuando estás a las puertas del final, hablas mucho sobre la vida, te replanteas muchas cosas, miras mucho atrás, y creo que haces un ejercicio de introspección y surgen conversaciones muy interesantes, ¿no? Que a veces dices, ostras, ¿por qué estas conversaciones, ¿no?, o por qué no llegamos a indagar así en el día a día, ¿no? Porque hay que esperar a un momento como este, ¿no?, casi de despedida para, ¿no?, para plantearnos estas cosas sobre la mesa.
Sí, cuando no hay tiempo, ¿no?, realmente para mantenerlas con calma, ¿no?
Sí,
bueno, no siempre, ¿no?
Supongo que sí. Es natural, ¿no? Sí. Que a todos nos pasaría, ¿no? Sí. Si estamos en los últimos días, un poco recapitulas, ¿no?, sobre tu vida.
Sí, es verdad que siempre pensamos que tenemos más tiempo, ¿no?, del que vamos a tener.
Estoy con Alice, que no es paternalista. O sea, yo no he visto ese tono.
No me refería a paternalista. Yo me refería a una relación en la que da la sensación de que, bueno, pues podría ser el amor o la relación de amistad que se genera cuando descubres tarde a un padre o, bueno, pues más un afecto de paterno-filial que paternalista.
Sí. Lo que pasa es que me parece más realista al final que las relaciones entre padres e hijos a veces son complicadas y la que mantiene, en este caso, Cedric con su hijo, me parece que se acerca más a la realidad, ¿no? Que es que a veces hay muchos silencios y mucho vacío, ¿no?, en muchas cosas que no nos decimos.
Es que les he visto siempre como dos supervivientes, tanto a Margot como a Cedric. Entonces se tratan de igual a igual. Entonces, me gusta mucho en el aspecto de la novela cómo hablan entre ellos, porque se están hablando como dos supervivientes de dos guerras, ¿no?, sí, concretas, en diferentes etapas, en diferentes sitios, cada uno con su crudeza y su dureza, pero jo, sí que no veía esa relación paternal, sino que veía más eso, ¿no? Tú eres una superviviente, yo soy otro superviviente en diferentes etapas de la vida, ¿no?, y las segundas oportunidades.
Sí, porque además este relato nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un verano que se acaba muy abruptamente porque Alemania invade Polonia y dos días después tenemos un septiembre en el 39 en el que Reino Unido y Francia también declaran la guerra y, claro, personajes del libro, entre los que están Cedric y su hermano, tienen que irse a combatir, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de cosas profundas como si serían capaces de disparar, ¿no?, antes de que haya pasado, si serían capaces de matar. Hay conversaciones profundas, ¿no?, que nos llevan a pensar en bueno, pues generaciones de chavales que tuvieron que ir a combatir al frente siendo, bueno, pues poco más que niños, ¿no?, que no habían tenido responsabilidades de ese tipo.
A mí me gustó mucho, sobre todo cuando estuve con la documentación, leer cartas, hay muchísimas, hay cientos, ¿no? Pero me resultaba curioso, ¿no? Porque es que habían algunas, por ejemplo, las de el autor este de Matilda o Charlie la fábrica de chocolate, uh-huh, de Roald Dahl. Hay una recopilación ahora que ha salido de todas las cartas que le escribió durante 40 años a su madre. Que es un libro precioso, por cierto, porque le escribía a su madre todas las semanas, tenía una relación estupenda. Y cuando él estuvo en la RAF, que estuvo también en la Segunda Guerra Mundial, en el tema de la aviación, le escribía a la madre y, claro, dentro de esos, de todos esos años que pasan ahí, hay momentos divertidos, hay momentos en los que cuenta anécdotas súper estrafalarias, hay momentos tristes, hay momentos de preocupación, pero no todas las cartas eran tristes, no todas las cartas eran. Había también, pues eso, ¿no? Pues se hacían preguntas, ¿no?, sobre qué serían capaces de hacer, sobre. Incluso tampoco hablaban siempre incluso en algunas, ¿no?, del enemigo en términos de odio, ¿no?, sino que se preguntaban realmente si en el otro bando, ¿no?, al final eran otros chavales, ¿no?, también, o sea...
Estarían pensando al otro lado, ¿no?, en la otra trinchera, otros chavales como ellos,
exactamente,
¿no?
Exactamente, hay cartas muy, muy curiosas, sí.
Y hay mucha carta en este libro. Bueno, de hecho, dentro de la cajita de cartón aparece también una postal que nos lleva a uno de los lugares en los que, bueno, pues se van a conocer personajes de la historia. No sé si Cova ha trabajado con postales, con cartas. Si tienes que trabajar en un proyecto, en una escultura de cartón o de papel o de postal, es más emocional cuando sabes de dónde viene, si fuesen postales, por ejemplo, o si el material viene de algún sitio en concreto, eso le da un punto emocional, entiendo, la obra también, ¿no?
Hombre, se lo daría sin duda, pero no sé yo si sería capaz de romper, porque claro, yo al final lo rompo, el material. Si sería capaz de romper una postal con un valor emocional grande para hacer una escultura, no sé.
En todo caso tendrían que ser con algunas de las nuestras, ¿no? De nuestra vida, que conformaran parte de nuestra historia, ¿no? Sin atropellar, claro, la historia de los demás, ¿no? Pero bueno,
sería,
esas,
sí,
postales doblemente, que a lo mejor tenemos de nuestros padres, ¿no? Que conformen una obra,
pero
de arte.
Sería bonito, ¿eh?
Sería bonito,
sería,
sí,
muy bonito, muy especial.
Sí. No sé si me atrevo de momento, ¿eh? Me parece demasiada presión.
Sí. Sé que si te diésemos ahora una de las postales, pasaría muchísimo tiempo. Ahora no llevas la bata de trabajo, pero probablemente, sí, esto acabaría una y otra vez entrando y saliendo del bolsillo, hasta decidirte, sí, a darle voz, ¿no? O,
sí,
a saber qué forma va a tener, ¿no?
Sí, están mucho tiempo en mi bolsillo las fotos de las piezas que voy a hacer, porque al final, como trabajo solo con una vista, me tengo que inventar cómo funciona toda la pieza en un bulto redondo. Entonces la llevo, la voy observando, voy como resolviendo dónde pliega una pieza, dónde, cómo va el ángulo de una espalda o algo así. Entonces sí, se tira mucho tiempo en el bolsillo hasta que saco la pieza.
Esto me recordaba, Alice, a tus primeros capítulos, porque te hemos escuchado decir y te hemos leído también que el primer capítulo probablemente sea lo más complicado para ti en tus novelas.
Sí.
Que entiendo que es porque pasa un poco lo mismo, ¿no? Que la miras, te asomas, empieza una historia, la vuelves a guardar, vuelve a salir,
sí,
¿no?
Algo, yo, de eso hay también, ¿no? Comienzos, sí. Sí, porque en el primer capítulo marcas todo, marcas cómo va a ser la estructura, marcas, sobre todo el tono, ya no hay vuelta atrás. O sea, ese tono tienes que mantenerlo, ¿no? Toda la historia, y cada novela tiene un tono diferente. Pues la novela puede tener un tono más canalla, o está un tono más clásico, u otra un tono más íntimo, ¿no? Cada una ya, en base a cómo empieces, ¿no?, los comienzos, pues tiras hacia ahí, ¿no? Porque si no, parece como que son parches, ¿no?, que vas ahí sumando. Entonces es verdad que condiciona mucho la historia, y me lo pienso mucho, y haces y vuelves atrás, y hasta que te encaja y ya tiras para adelante.
Tiras para adelante con las historias, que hay mucho amor, muchas historias, muchos sentimientos, sexo menos. Si hay alguien que esté esperando algo tipo 50 sombras de Alice Kellen, no va por ahí la historia, ¿no? Que será más complicado probablemente desnudar sentimientos que desnudar personas, ¿no?, en escena.
Sí,
¿no?
Bueno, yo creo que alguna hice, ¿no?, a lo mejor hace muchos años, que tenía un poco más de, a lo mejor, carga, pero es verdad que es que no tiene ningún misterio. Es más aburrido, sí, ya, bueno, pues si haces una ya la has hecho, ¿sabes? Y ya luego quieres hacer otra cosa. Pero sí, claro, todo lo que tiene que ver al final con la intimidad y con los afectos y con los sentimientos, pues obviamente tiene más recovecos. El sexo es sexo.
El sexo es sexo, eso es. Tenemos mucho amor aquí, en la portada, en el libro, en estas historias. Vamos a hablar también de osos panda y de gatos, que veremos a ver cómo de gateros vamos a ver por aquí, porque salen mencionados en la obra, pero yo creo que es tu momento. No sé si tenemos el salto cuántico de flamenco, si vamos a hacer uno de tus viajes culturales,
sí, sí, sí,
o de contexto cultural.
Es que la novela se da para ello, ¿eh? O sea, uno de los detalles, Alice, que más me gustó leyendo, era el momento en que Jane va a comprar medias.
O sea, 1939,
¿no? Sí, o sea, vuelta a Londres y claro, en un contexto de guerra, de comienzo de guerra, las medias se popularizan en 1940, que las ponen en el mercado de Estados Unidos, y todas las mujeres compran medias de nylon, que era un material que sustituía a la seda. Y entonces, claro, me imagino a Jane en el mercado negro yendo por medias, y donde escaseaban ese tipo de media. Y entonces surge un fenómeno en aquella época, en época de guerra, que es las mujeres británicas se pintaban las piernas con colorete y la marca de atrás la hacían con un rotulador.
Sí,
que
sí,
la gente busque las fotos, porque ve que son una gozada esas curiosidades de guerra.
Sí, ¿no? Claro, que tenías que salir un poco preparada para dar una vueltita en los momentos que te dejaba la penuria y había que prepararse como fuese, ¿no?
Sí, es que el nylon creo que usaba para los paracaídas.
Eso es.
Entonces ya no podían usarlo para medias. Se quedaron sin.
Sí, y sería caro, ¿no? Aunque hubiese, me imagino que era un producto para tener unas y cuidarlas como si te fuera la vida en ello, claro. Y si no, pues claro, a pintarte la rayita, ¿no?
Entonces, en momento, paracaídas, tiendas de campaña, pues toda la maquinaria bélica, ¿no? Que se está creando para la guerra. Y mira, las medias faltan. Y luego también me acordé de que hay un eslogan que es Beauty your duty, o sea, uh-huh. Es tu responsabilidad, ¿no? La belleza. Y era que no sé, se dijo de bajar la producción de labiales rojos y Churchill dijo que no, que se necesitaban para levantar la moral. Y era como una cosa, y que ahora se ha convertido, cuando hay una crisis, si escasea o se consume mucho labial rojo, pues como una marca de que se está viviendo una pequeña crisis.
Uh-huh. Es verdad que durante la pandemia hubo un aumento de pintalabios. ¿Ah, y sí? Que el rojo fue bueno, pues uno de los colores elegidos.
Pintauñas también, yo había oído que con los pintauñas también sucede.
Uh-huh. Que son pequeños gestos que en teoría no son especialmente caros, que ayudan un poco a subir la moral o a, no sé, a sentir que la vida sigue teniendo brillo en momentos así un poco tristes. Y entiendo que en la guerra, pues el pintalabios pudo ser pues un arma. A Churchill le venía bien todo también, ¿no? Con el de levantar la moral de las tropas.
Que luego está la leyenda de que él hizo la insignia de la RAF. Uh-huh. Él pertenecía a la RAF y se debió comprar una insignia en Francia, algo napoleónico, un águila creo que era, y de ahí sacó las alas de la insignia de la RAF.
Bueno, ostras. A mí lo que me parece curioso es que Churchill estuviese pendiente de la producción de pintalabios.
Sí.
Supongo que la economía le preocupaba bastante, sí. Así que entiendo, eran tiempos en los que si la economía iba bien, el nivel de humo de la ciudad era tremendo y era peligroso para la ciudadanía, pero si bajaba la polución, pues es que la economía iba mal y se miraba todo hasta eso también. Os he mencionado los osos panda porque hay una conversación en la historia, en la parte de la historia que nos retrotrae a nuestro pasado más cercano, en el 96, donde están hablando de cosas raras o de cosas que le dan rabia. Y están hablando Margot y Cedric en el hospital y hablan de cosas que no entienden del todo, ¿no? Pues que te llamen cariño si no te conocen, o reina, tesoro. Hay gente a la que nos gusta o no nos gusta ese tipo de cosas. Y uno de los dos dice que los osos panda le generan cierta sensación de... No parecen muy simpáticos, pero por algún motivo no son del todo. Y yo me preguntaba, uniéndose a las dos, ¿no? Los osos panda. Bueno, hay figuras gorditas dentro de las que haces, como este cerdito así muy rechoncho, pero osos panda no te he visto. Osos en algún momento ha habido, pero osos panda no.
Osos panda no. Y mira que alguna vez me lo he planteado, una racha que estuve mirando vídeos de osos panda. Me enganché porque son muy divertidos, se caen todo el rato, son como bichos torpes, pero no, no.
Se dan los que luego te acercas y te descerrajan, ¿no?
Igual sí, no te acerques. ¡Ay, pobre, se ha caído! ¡Raspa!
No. Como los delfines, ¿no? Que parecen seres adorables y por lo que sea, pues podrían acabar con un mordisco con...
No, los delfines no son de fiar, tengo entendido.
Y parece ser que según en este libro, sí, deben tender a atacar más de lo que pensamos, pero como los vemos sonrientes y nos han contado que están ahí sonriendo, pues les tenemos cierta querencia que podía ser peligrosa. O sea, que osos panda, ¿no? ¿A ti tampoco te van o sí?
A mí es que me parece como si no fuesen de verdad, como si fuesen dibujos animados. O sea, me cuesta creer que
existan. ¿No? Eso no es verdad, ¿no?
No sé, sí, me parece como un poco terrenales, no lo sé, es una sensación.
¿Y gatos? Porque yo creo que aquí hay mucho gatero, a mi derecha hay un gatero reconocido.
Tendrá pelo de gato por aquí.
Puede ser. Alice, tú también eres gatera, total. Aquí tampoco gatos, ¿no? He visto una ratita por el fondo, pero gatos tampoco. Que no sé si es porque lo ciquito no ayuda o porque tampoco te fías.
No me atraen los gatos, no.
Está bien que Cova no diseña con esas manitas animales de los que no se fía, por lo que veo, ¿no?
¿Por qué meterlos en casa? Enemigos en casa, no.
Gatera sí, ¿no?
Sí. Pero, Jolines, los gatos tienen este punto... A mí me parece que te respetan, ¿no? Si tú los respetas a ellos, ¿no? Y me parecen adorables. O sea, tienen... No sé. Yo creo que es que muchas personas somos como los gatos. Necesitamos como nuestro espacio y también mimitos. Las dos cosas.
Sí, pues es verdad. Como las personas, ¿no? En esta historia, ¿cuál sería el mayor de los gatos? Tenemos, ya sé que Jane y Cedric tienen su historia al comienzo. Cedric le encontramos tiempo después en el hospital. Ahí aparece Margot, aparece Graham, aparece la amiga Eleanor, los niños. Hay mucha gente. No sé cuál es el mayor gato de todos.
Es Cedric, está claro.
Es el gato que no se
deja querer,
¿no? Creo
que lo dicen incluso en la historia en algún momento. No sé, o a lo mejor quites el capítulo, pero es el gato seguro.
el gato que es el más áspero, que, bueno, también tu infancia, tu juventud, la vida que has llevado, ¿no?, te lleva a dejarte querer lo justo para que no te abandonen, ¿no? Entiendo que es un poco uno de los miedos que tenemos todos en la vida y que yo creo que en el fondo pues Cedric se ha ido acostumbrando a no dejarse querer demasiado, por si acaso, ¿no, Alice? ¿Le has mantenido ahí?
Sí, bueno, pero yo creo que los gatos son agradecidos, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente si ven que no, bueno, pues que no reciben lo que requieren, se van, ¿no? No se lo piensan tanto. Yo creo que tiene ese punto, ¿no?, de fidelidad mientras lo merezca la persona.
Yo diría fidelidad mientras haya comida. No sé también cómo de fieles son en el caso de que desaparezca el cuenco y el agua. Ahí, por alusiones, Charlie, que bueno, tú tienes varios.
El mío maulla bastante.
¿Le pondrías música? No a los gatos, sino a, no sé, si te lleva a reflexiones este viaje a la Segunda Guerra Mundial, que luego nos traslada al año 96, que nos mueve por Edimburgo, también nos lleva a Londres. No sé si la música te ha mecido aquí, porque sé que es muy dada Alice que Elena a poner mucha música a lo largo del libro, que no sé si es la misma que escuchas cuando...
Hay una fácil, ¿eh? Yo no sé si la nombro, no. A lo mejor nombro el grupo, Dire Straits, la de Brother in Arms. ¿No? O sea,
esa conversación fácil, entre los dos niños en el coche, yo creo que es ahí. Sí, Beach escucho, Boys sí, también mencionan. Sí. Sí, hay cositas, sí.
¿Esa es la que escuchas tú mientras escribes?
Bueno, en general, o sea, casi todo lo que escucho, sí, mucho de los 70, los 80, algo de los 90, algo de los 60, bueno, también actual, ¿eh? O sea, escucho de todo, es que me gusta mucho la música, mucho.
Un poco de todo. Tenemos una pregunta que vale para las dos, para ir cerrando esta charla de Café Valparaíso, este club de lectura de libros y gente interesante donde teníamos a dos artistas diferentes, pero que confluyen bastante en algunas cosas. No sé si en este punto que tenemos ya Quedará el amor, que ya está en librerías, que lo dejas ir volando un poco libre, ya te permites pensar en otras historias, o son las historias de los siguientes libros o de siguientes proyectos los que van empujando a este hacia afuera, si ya estás pensando en otros proyectos.
Sí, sí, claro, ya sí, terminé en abril, creo, y llevo desde entonces con la idea en la cabeza y yo creo que en breve, o sea, cuando encuentre el momento, si hubiese tenido tiempo, ya me habría sentado y había empezado a escribir.
¿Tienes el título ya?
Tengo, claro, también tengo el título. Ya.
De nada, no hay manera. ¿Habrá no amor? Para. ¿Contiene la palabra amor el título?
No.
¿No? A ver si voy por Belandia, ¿eh? ¿Londres?
No.
Nada. Bueno, era por hacer el viaje. Cova, tú sí que te vas a Londres, tienes que ir cerrando. Esto, claro, no te ha dado tiempo todavía porque algunas de las obras están todavía. Me mira ese gran danés de colorines con cara reflexiva también pensando en... Me gustaría saber qué está pensando, qué pensabas tú, porque las miradas son muy importantes. Es increíble que arte hecho con cartón tenga unas miradas que a veces te piden pan casi, los patitos te piden que los lleves a casa, y el gran danés te está mirando con cara de no entiendo muy bien cómo habéis llegado hasta este punto de vuestra vida, o no, está como un poco reflexionando sobre, no sé, como un padre o como un abuelo, ¿no?
Sí, tiene un poco esa pinta, ¿no? Yo creo que es la ceja, el movimiento de la ceja, al final la anatomía de la cara te permite ir moviendo y consigues la expresión facial que buscas en función de dónde colocas los puntos de movimiento en la cara.
¿Qué crees que nos sí diría si pudiese ahora decir algo a Café Valparaíso?
Que gatos no, claro,
gatos
también.
No, claramente gatos no, que no son de fiar, claro, el gran danés es así. Pues nada, te deseamos muchísima suerte, Cova Orgaz, en tu nueva aventura en Londres, que no sé si te dará tiempo a cerrar todo, cerrar cajones y empezar, o bueno, el espíritu de los animales, aunque sea en Londres, seguirá muy vivo y seguiremos viendo animales por Londres hechos con cartón, ¿no?
Sí, sí, los veréis, sin duda, para eso vamos.
Cartones, eso es, el cartón elevado al mundo del arte. Y a Alice Kellen le agradecemos mucho que se haya pasado por Café Valparaíso con Quedará el amor. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos pensado que estamos casi a la misma temperatura que en Cornualles en verano, lo cual está bastante, bastante, bastante bien.
No está mal. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias también a ti, Charlie.
Así que arriesgado.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.